Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días. Una mañana más en este cruce de caminos en el que cada semana coincidimos. Sarizorio desde el control y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida. Aunque no es la primera vez que vamos a hablar de religión en nuestro programa, el espacio de hoy se caracteriza por dedicarnos en exclusiva al cristianismo y a pulsar cuál es la situación de la religión propia de Europa en este comienzo de siglo, tanto en Valencia cuanto en el mundo. Para ello contamos con la presencia en nuestro estudio de dos importantes personas en la cultura católica de hoy en nuestra ciudad: José María Escal Klein, presidente de la Fundación Mare de Déu de l'Innocents i Desamparats, y Eduardo Martínez, jefe de la redacción del semanario Paraula. A ellos se unirá para hablar con nosotros un ensayista y politólogo francés, Alexandre del Valle, desde Barcelona vía telefónica. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación y estar ahí con nosotros. Como veis, vamos a intentar tocar varios aspectos del catolicismo hoy en día: el editorial, el caritativo, el político. Espero que los oyentes que desconozcan la rica actividad que se produce en nuestra ciudad se sientan movidos a una mayor implicación. ¿Alexandre?
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Pues como he dicho, que Alexandre del Valle es ensayista, politólogo, experto en geoestrategia, es uno de los mayores investigadores europeos en cuanto a los peligros con los que se enfrenta Europa, y recientemente ha aparecido en francés su libro más reciente y de título bien explícito: ¿Por qué hoy en el mundo se mata a los cristianos? Alexandre, muchas gracias por atender nuestra llamada en medio de tus viajes por Europa y América. Y la primera pregunta es la misma que el título del libro: ¿por qué hoy en el mundo se mata a los cristianos?
Y para contestar a esta pregunta hay que precisar que el título de mi libro es también La nueva cristianofobia. Y me permite contestar, la nueva cristianofobia es paseada en un odio hacia Occidente. Es decir, los primeros cristianos estuvieron perseguidos por paganos, por razones diversas relacionadas al Imperio Romano, etcétera. Durante la Revolución Francesa, los cristianos estuvieron perseguidos por la ideología republicana anticlerical de los revolucionarios jacobinos. Hoy en día es muy nuevo. La razón fundamental por la cual están matados los cristianos en países musulmanes, primer vector de cristianofobia, en países marxistas comunistas, segundo vector de cristianofobia, y en países asiáticos, entre comillas, dichos moderados, de religiones tolerantes como budismo, hinduismo, que en densidad es el lugar en el cual están más perseguidos los cristianos y más matados con los países comunistas. Entonces, fuente islámica, fuente asiática y fuente marxista son los tres vectores de islamofobia en el mundo no occidental. Y en todas estas partes, siempre el cristiano está perseguido y matado porque es un mal ciudadano y es acusado de ser una espía de Occidente. Y por eso digo que la nueva cristianofobia está baseada, es una consecuencia del nuevo antioccidentalismo que en el mundo del post-Guerra Fría, en el mundo de hoy, con la emergencia de nuevos países no occidentales y con el crecimiento del islamismo radical y de las nuevas ideologías nacionalistas racistas del sur, porque el racismo no es solamente la Alemania nazi del pasado, también países en el sur son siempre más racistas, más antioccidentales, y el pobre occidental, el pobre cristiano de Irak, de Egipto, aunque sea un autóctono, aunque no sea occidental, sí, el solo hecho de ser cristiano permite a sus perseguidores de acusarlo de ser una espía de Occidente. Por eso en Irak, los cristianos de Irak, que eran muy pro Saddam Hussein, que nunca estuvieron a favor de la intervención occidental contra el régimen de Saddam, paradoxalmente están acusados de ser cómplices de los americanos, solamente porque tienen un punto en común con los americanos, es la religión de la cruz. Eso se llama la nueva cristianofobia.
¿Y cuál crees que es el futuro de los cristianos en estos países?
Hay que ser muy lúcido. El hecho de que el occidente, por complicidad, por compromisión, por cobardía y por descristianismo, por el proceso de relativismo cultural y la moda de descristianización de Occidente, por todas esas razones, no solamente el petróleo, como se cree, pero sobre todo por cobardía y odio a sí mismo, odio a sus raíces cristianos, el Occidente no dice nada. Pero podría hacer mucho, por eso soy pesimista y optimista. Presionando estos países, exigiendo reciprocidad, el Occidente podría evitar muchísimos casos de persecuciones, porque muchas veces no es solamente un terrorista el responsable de los crímenes, los atentados en Irak, en Egipto contra los cristianos. Muchas veces lo que ha permitido este clima de cristianofobia son leyes oficiales, son discursos en las mosqueas, son declaraciones públicas, son medidas constitucionales, jurídicas, legislativas. Por eso, presionando estos países, como ellos mismos presionan a Europa para siempre dar más derechos a los musulmanes, exigiendo más reciprocidad, se podría hacer muchísimo. Pero el paradoxo es que estos países nunca recibieron preguntas, pedidas de mejorar el estatuto de los cristianos en sus países. Y es la grande ausencia, para mí, que es una forma de complicidad en la nueva solución final de los cristianos, es la ausencia de la voz europea, porque la Europa se siente post-cristiana, no se siente concernada por el problema de los cristianos en el mundo. Pero es un error, porque el islamismo radical considera a Europa como cristiana, que lo quiera o no. Y el islamismo radical amenaza a los cruzados europeos, que creen o no.
¿Y la actitud de la Unión Europea en Occidente frente a los asesinatos de
cristianos? Sí, yo soy consultor a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, y trabajo mucho con diputados italianos, porque mi padre es italiano, pero mi madre es valenciana, lo quería precisar, porque
sí.
Es una radio de se lo quería precisar, y trabajo mucho con los diputados italianos, y también checoslovacos y algunas otras nacionalidades, y está creciendo, y también franceses, está creciendo esta preocupación para defender a los cristianos, desde los atentados egipcios y iraquíos. Del año pasado, usted se acuerda de lo que pasó, ataques muy bárbaros contra los cristianos, sí. sobre todo en Egipto, pero en Irak también. Hubo una tomada de conciencia en el Consejo de Europa, por una parte, que es una organización euroasiática, y en la Unión Europea, por segunda parte, que es una organización que puede tener un papel muy importante. Esto es una cosa muy optimista, muy interesante, esta nueva tomada de conciencia. El problema es también el factor mediático, porque ahora la moda es hablar de las revoluciones árabes, y la moda políticamente correcta es saludar estas revoluciones, sí. aunque permiten a los islamistas llegar al poder, y la mediatización exagerada, casi obsesional, que toma todo el espacio mediático sobre esta región, también el conflicto israelo-palestino. Estas dos mediatización, primero el conflicto israelo-palestino, segundo las revoluciones árabes, han parado esta tomada de conciencia que empezó el año pasado. Hubo un momento de tomada de conciencia porque se habla mucho de los atentados terroristas, pero las persecuciones anticristianas cotidianas en los países musulmanos, en India, en Vietnam, en Eritrea, en Nigeria, en todo el mundo, en China, no están mediatizadas, porque el Occidente, y es el cuatro vector de cristianofobia, el sí. Occidente no se siente preocupado, porque el Occidente odia a sí mismo, odia a sus raíces. Es una minoría de país solamente que quiso precisar las raíces cristianas de Europa cuando hubo el debate en 2005. Una minoría. La mayoría de los gobernantes de Europa creen que para la alianza de civilización que quiere Zapatero, para sí. aumentar, para fomentar y mejorar esto, estas resoluciones, estas iniciativas de diálogo de civilización, la solución sería de negar sus propias raíces cristianas para hacerse perdonar por las culpas pasadas, y así el mundo no cristiano nos podría querer más. Pero es un error enorme de análisis. Sí. Porque el mundo islámico, por ejemplo, que conozco y estudio desde muchos años, no respeta nunca el vacío ideológico o religioso. Un islamista hacia el más radical respecta mucho más en frente de sí un cristiano que cree y que no niega su raíz, que un post-cristiano que para fingir ser tolerante niega sus propias raíces. Y por eso, paradoxalmente, más Europa pide perdón por el pasado, como quiere Zapatero, hace construir mezquitas, sin exigir nunca la reciprocidad, paradoxalmente más se matan los cristianos en los países musulmanos u otros, y más en las Naciones Unidas se habla más siempre de islamofobia y se niega la cristianofobia. Por eso mi conclusión es que Europa tiene que amarse más a sí misma y aceptar sus raíces, que uno crea o no, porque no está relacionado al hecho de creer o ir a revisa, porque la democracia, los valores de los derechos de los hombres, la libertad absoluta del individuo, todos estos valores humanistas no podrían existir sin la raíz cristiana. Vienen en parte de la antigüedad griega y griego-romana, pero mucho vienen del judeocristianismo, es decir, el hecho de que Dios ama a un hombre a su imagen, y está escrito en la Biblia de los judíos y en el Evangelio de los cristianos, y entonces la deuda moral, también artística, hacia el siglo pasado, el arte era en gran parte cristiano. Todo lo que estudiamos, lo que leemos, nuestro patrimonio cultural, que seamos cristianos o no, creyentes o no, lo debemos en gran parte a la civilización cristiana. Y yo creo que con esta precisión y amándose más a sí misma, reconciliándose con su pasado cristiano, desde el punto de vista cultural, nadie está obligado a ir a la misa, Europa podría defender más a los cristianos en el mundo y hacerse más respetar por los demás, porque los demás nunca respetarán una Europa que niega a su propia a su propio pasado.
Sí. Nuestros políticos nos quieren hacer creer que Turquía es un país democrático y europeo, pero ¿es Turquía un modelo de respeto y convivencia hacia los cristianos?
Es una buena pregunta, porque yo hice una entrevista de José María Aznar hace algunos años, después de un workshop, y estuve muy contento porque cuando le hice esta pregunta me dijo que había cambiado opinión y que era contra la entrada de Turquía en Europa porque no era europea, porque alargar siempre más Europa no era una cosa aceptable, y que Turquía, como nación mayoritariamente islámica, no es enemiga, tenemos que ser amigos, tener relaciones, pero no tiene nada que ver con la cultura europea, que mayoritariamente es democrática, es humanista, es cristiana. Y es influenciada por, de una parte, el judeocristianismo, de otra parte, la filosofía griego-romana. Eso era muy claro. Pero la idea de Zapatero, que creó la Alianza de Civilizaciones con el copatrocinio de Erdogan, el primer ministro turco, es una cosa absurda, porque favorecer el diálogo de civilizaciones tomando como patrón, como copatrocinador de esta iniciativa, un primer ministro de un país que se está islamizando siempre más, que persigue a los periodistas laicos, que persigue a las minorías, que mata a miles de kurdos, hay siempre violencia en Kurdistán, un país que niega el genocidio armenio, que nunca quiso aceptar y reconocer la existencia de un genocidio de 1,5 millones armenos y asiro-caldeos durante la época de 1915, un país así no puede entrar en la Unión Europea. Es un país que es siempre más radical, apoya el Hamas, el movimiento palestino islamista radical terrorista, un movimiento que amenaza la misma autoridad palestina. Entonces, no podemos contestar a Turquía es solamente pro-palestino. No, Turquía apoya a la parte terrorista de la Palestina, la parte de Gaza, que hace la guerra a la parte pacífica de Palestina. Entonces, otra cosa, Turquía amenazó a Chipre, la isla de Chipre, legal, la parte griega, reconocida a livello internazionale, solamente perché con una compagnia americana il governo di Cipre quiere favorecer las búsquedas de la prospección petrolífera, porque encontró petróleo y gas en el mar de Chipre. Y Turquía amenazó militarmente un país miembro de Europa, de la Unión Europea, y quiere entrar en esta misma Europa negando las mismas fronteras de Chipre, fronteras reconocidas internacionalmente, y continúa a invadir y a colonizar con poblaciones del este de la Turquía la parte norte de Chipre. Y última cosa, Turquía sigue negando las fronteras reconocidas internacionalmente entre Turquía y Grecia, porque Chipre y Grecia son dos estados diferentes. Entonces, geopolíticamente, Turquía está en conflicto geopolítico grave, existencial, con dos países miembros de la Unión Europea. Y ultimísima cosa, cuando Erdogan, el primer ministro turco, vino en Alemania hace algunos días, dijo que el hecho de imponer a los turcos residentes en Alemania, obligarles de estudiar el idioma alemán, él ha dicho que era una forma de crimen contra la humanidad y contra los derechos de los hombres. Para Erdogan, la integración a la cultura germánica de los emigrados en Alemania es un crimen contra la humanidad. No sé si usted se da cuenta de la violencia retórica de la fórmula. Es gravísimo. El mismo líder turco que pone en el cárcel los kurdos porque no quieren hablar el idioma del país, quiere amenazar simbólicamente y acusar, culpabilizar a Europa porque un país europeo quiere que un emigrado turco sepa hablar el idioma nacional. Es una acusación espejo increíble, como decimos en psicología. Y Turquía es maestra de este tipo de contradicciones. Quiere entrar en Unión Europea, pero viola siempre los valores humanistas de la Unión Europea, que está basada en compartir la soberanía. Turquía no es un país capaz de compartir la soberanía y de reconocer culpas pasadas. Es un país imperialista, conquistador y en vía de islamización radical. Por eso los laicos están en peligro en Turquía hoy en día. Y cuando nos decimos, cuando el Zapatero dice que Turquía es un modelo de islam laico, es falso. El primer ministro Erdogan tiene como meta, como objetivo, de destrozar a la fórmula laica kemalista, que es la filosofía de Atatürk, que ha permitido a Turquía de ser un momento laica.
Y una última pregunta. ¿Cuándo podremos leer tu libro en español?
Mi libro podrá estar leído en español dentro de poco tiempo, porque voy a publicar con la Universidad Menéndez y Pelayo de Valencia, dentro de poco tiempo, un pequeño libro sobre Turquía y por qué Turquía no puede entrar en la Unión Europea, que será una especie de resumen de mis dos libros publicados en Italia y en Francia durante los años 2003 y 2010, que estuvieron escritos para explicar a los políticos por qué era un error para nosotros, pero también para Turquía, favorecer la candidatura de este país a la Unión Europea, a la entrada, porque podría amenazar no solamente a los valores europeos y a la cohesión geopolítica europea, pero también amenaza a la cohesión geopolítica interna turca, porque la Unión Europea fue la primera que exigió el desmantelamiento del sistema laico constitucional kemalista en Turquía. Y por eso los islamistas turcos son proeuropeos, solamente porque Europa es un aliado contra los militares laicos.
Pues Alexandre, lo leeremos con mucho interés.
Gracias.
Y nos encantaría seguir escuchándote, pero se nos acaba el tiempo de conexión. Muchas gracias de verdad por haber querido estar hoy en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Para un hijo de valenciana.
Y ya sabes que te deseo todos los éxitos. Un abrazo,
gracias.
Un abrazo. A ver si vienes pronto.
También.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós. Os propongo que para hacer una pausa nos sumerjamos en la música de San Juan de la Cruz con esta llama de amor viva que canta Amancio Prada.
Oh, llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. En cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo amores, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Oh, llama de amor.
Eduardo y José María, ¿está peor la situación de lo que la pintan? ¿Conocíais todos estos datos que nos ha dado Alexandre?
Pues no, muchos de ellos no, pero considero que son interesantísimos y peligrosísimos. Hay que tener en cuenta que cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo. Y yo añadiría al experto Alex, que creo que está haciendo una labor magnífica, que en el mundo se está produciendo una especie de teología de la persecución. En unos sitios es una persecución desnuda, descarnada, con asesinatos, etcétera, pero en nuestro país, en España, existe una persecución solapada y muchos cristianos comprometidos en distintos ambientes sociales están sometidos a una tortura psíquica y están arrinconados o ignorados en su forma de trabajar. ¿Y esto a qué es debido? Pues yo entiendo que es algo así al cuento de Pinocho. Pinocho tiene su almita, que es Pepito Grillo. Pepito Grillo, con su forma de proceder, le critica lo que no está bien y la sociedad en general se considera culpable de muchas cosas que hace. Y si de enfrente tiene a alguien que tiene una forma de obrar honesta y recta, es algo que no lo puede soportar.
Claro.
Y entonces tiene que atacarlo de una manera cruel. Bueno, pero este no es tema mío, es tema de Alex, que lo ha hecho muy bien. Pero yo lo enfoco así. Y luego decir que quieren que perdamos nuestra identidad cristiana, que él lo ha dicho de forma muy clara. Y entonces, también otra cosa que es clarísima, Europa es un país débil. Y nosotros formamos parte de Europa.
Sí.
Y luego a nivel genético, la raza blanca es una raza ya débil frente a las otras razas. O sea, ya nuestro grado de procreación es pequeño y vamos a la extinción. pero así de sencillito.
Qué pena, qué pena.
Como no cambiemos.
Pues vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a intentarlo. José María, ¿qué es la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats?
Pues es una fundación valenciana que es una vergüenza que no la conozcan todos los valencianos. La Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats es muy joven, pero es muy mayor. Es muy joven porque la constituyó canónicamente el anterior arzobispo, don Agustín García y Gasco, pero tiene su origen en la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, que allá por el año 1404, concretamente, en un sermón que pronunció Fray Juan Gilaberto Jofré. Cuando dices eso, toda la gente dice, sí, el sermón del padre Jofré. Pues sí,
¿sí?
A raíz del sermón del padre Jofré. Y siempre nos acordamos de él, que lo único que hizo, y es importante, ¿eh?, es el sermoncito. No hizo más, ¿eh? No hizo más. Los que de verdad dieron el callo fueron un grupo de valencianos, entre ellos Lorenzo Salom, que se puede decir que era el promotor de toda esta acción. Era gente adinerada, eran comerciantes. Y Lorenzo Salom, que nadie lo conoce a Lorenzo Salom, junto con 10 valencianos más, iniciaron 4 meses después la construcción del primer hospital de locos del mundo, sí, en Valencia. Entonces esta gente se ha batido desde entonces el cobre trabajando por un sector importantísimo, que es el de los enfermos mentales. Entonces, la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats nace de la voluntad del arzobispo de crearla conjuntamente con unos patrocinadores de excepción, como es la Archicofradía de la Virgen, que a lo largo de los siglos ha seguido con esa tradición de ayuda a los necesitados, als desamparats, Cáritas Diocesana, que todos conocemos la labor que a lo largo del tiempo está realizando y sobre todo en estos momentos difíciles, y los seguidores de la Virgen, Corte de Honor, etcétera, que están haciendo una labor de ayuda a enfermos crónicos y a enfermos mentales.
¿Y por qué solo os dediquéis a los mentales y a los del SIDA?
Pues porque no tenemos más capacidad. Cada uno llega hasta donde puede. Aparte, hay distintos campos de especialización. Vivimos en un mundo de especialización y la archicofradía, aunque a lo largo de los años se dedicó pues a enterrar a los náufragos, a los que ejecutaban, luego en otro momento se preocupó mucho de las prostitutas, sobre todo cuando se hacían mayor y no tenían fuentes de ingreso, lo que se llamaba fembres de partit, pues se preocupó muchísimo de ellas. Es más, las hacía cofradesas y les daba la misma categoría que a las cofradesas. Yo creo que siguiendo la frase evangélica que dice, las prostitutas os adelantarán o os aventajarán en el reino de los cielos. La archicofradía hizo eso. En otro momento atendió a niños desamparados. En otro momento atendió a doncellas que no, sus padres no tenían medios económicos y no podían tener un ajuar. Y por no tener un ajuar, tenían que dedicarse a la prostitución. Y mira por dónde la archicofradía les daba un ajuar para poderse casar. Incluso le hacían un poco de celestinos, le buscaban una pareja adecuada a ella. O sea, la archicofradía ha hecho una labor como se podía ser la Cáritas de estos siglos pasados.
Pues tenéis que divulgarla más para que se os conozca de verdad.
Pues sí, somos muy inútiles, no somos capaces de llegar más lejos, pero en este momento se está haciendo una medida importantísima y es que una falla, bueno, el mundo de las fallas es un mundo de muchísima ayuda y variopinto, pero una falla, Santa María Micaela, está con una movida, como se dice hoy día, importantísima, que se llama Stickers Desamparats. Han hecho un spot publicitario, hay una cena que se va a hacer en el Museo de Arte Moderno el día 14 de diciembre, al cual estáis invitados todos a asistir.
Sí, pues.
Y yo creo que están haciendo una magnífica labor. El spot publicitario es un spot en donde han intervenido figuras y personajes importantes de la política, de las artes, del cine, del teatro, del deporte, y que ya lo están pasando en distintos medios de comunicación.
Ah, pues estupendo, no,
o sea,
dejaremos
que sí que
de verlo.
Sí, hay gente que nos ayuda, siempre.
¿Y
gente?
¿Y qué diferencia existe entre asociaciones, otras asociaciones, como por ejemplo el Proyecto Hombre o la Casa de Caridad?
Pues cada una, como he dicho antes, tiene su campo específico. Proyecto Hombre, concretamente, que nació también en el seno de Cáritas hace ya pues 26 años o por
sí,
ahí.
Sí, porque lleva muchos años.
Sí, muchos años. Pues se dedica fundamentalmente a la recuperación de drogadictos, ¿eh? Proyecto Hombre. mientras que la Casa de la Caridad pues siempre ha atendido de una forma expresa a lo que llamamos transeúntes. Antes se llamaba vagabundos, ahora se llaman transeúntes. Pues gente que tiene pocos recursos económicos, que no tienen dónde estar albergado. Y claro, gracias a esa multitud de fundaciones que tiene la Iglesia, se está cubriendo muchos problemas sociales que siempre han existido, pero que en un momento de quiebra, fijaros, no digo crisis, digo quiebra. Estamos quebrados, ¿eh? El estado del bienestar es algo que ya no existirá como se entendía hasta ahora. Pues gracias a estas instituciones habrá gente que pueda seguir viviendo.
¿Y crees que la vocación católica es determinante en la actuación de la Fundación o emite ayuda de... ¿La admitís de donde venga?
Admitimos de donde sea. Pero hay una cosa que es... Una cosa es que a cualquier persona, por un sentimiento especial de ver la desgracia ajena, porque nadie... Hay un principio universal que dice, lo que no quiero para mí, no lo quieras para
nadie,
otro.
Sí.
Pero es que lo que en alguna persona no creyente puede verse de una dimensión, en el católico, en el cristiano no. En el cristiano es una auténtica obligación. Por eso el término voluntario no me parece correcto para un cristiano. No somos voluntarios de hacer lo que hacemos. Tenemos el compromiso de hacer lo que hacemos. Está inherente a nuestra condición cristiana.
¿Y con qué apoyos económicos contéis?
Mira, me río.
Ay, seguro ya sabía que te ibas a
reír. Me río por no llorar. Mira, he dicho que estamos en una situación de quiebra. Entonces, nosotros contamos, como es lógico, de ayudas y subvenciones oficiales, porque como ciudadanos creemos que tenemos derecho a ellas, las pedimos y nos las conceden. Pero concretamente, cara a estos ejercicios que vengan, el año que viene e incluso el presente, las mermas han sido fortísimas, hasta el extremo de que si no ocurre como en el tiempo de Lorenzo Salom, que ellos, moviendo a la gente, consiguieron sacar adelante un hospital y demás, contar con las ayudas públicas está bien, es una ayuda parcial, pero no total. La archicofradía está aportando fondos, los seguidores de la Virgen están aportando fondos, Cáritas Diocesana está aportando fondos. Pero no nos engañemos, todos esos fondos, al fin y al cabo, ellos no tienen una máquina para hacer dinero.
Claro.
¿Lo reciben de quién? Pues de la comunidad cristiana y de la comunidad en general.
¿Y crees que el gobierno valenciano, en nuestro caso, debería implicarse más en el apoyo a iniciativas de este tipo?
Yo no me atrevo a saber hasta qué punto están implicados. Sí que conozco a algunos personajes políticos que sé que tienen magnífica voluntad, pero de donde no hay no se puede
sacar.
No se
puede sacar, sí.
O sea que yo en este momento no puedo decir que no están haciendo lo que pueden. Estoy convencido de que hacen lo que pueden. ¿Eh?
Pues eso está bien. Una pregunta un tanto más personal, atendiendo a tu larga trayectoria, José María, y la pregunta también va dirigida a ti, Eduardo. ¿Temes que la moda de la laicidad pueda convertirse en una especie de ataque o menosprecio al cristianismo?
Que empiece Eduardo, que aún no ha abierto la boca.
Por eso. No se pueda convertir, creo yo. Yo creo que, de hecho, es un peligro real que ahora mismo estamos sufriendo, ¿no? A lo mejor no en el grado como, por ejemplo, nuestro compañero Alexandre ha estado comentando en países musulmanes, en países asiáticos, etcétera. Pero sí que se percibe en las sociedades occidentales, yo creo que lo describía muy bien Alexandre, como una especie de auto-odio, una falta de creencia en los valores propios que nos han constituido como sociedad aquí en Occidente, y de alguna manera estamos como acomplejados, y es una lástima. Sí que es un peligro. A mí me ha gustado mucho cuando él ha hecho este llamamiento a recuperar el amor propio, ¿no? Que no significa necesariamente, como él bien decía, ir a misa los domingos, que hombre, si se va, pues estupendo, pero que no, es la cultura cristiana que nos ha constituido, ¿no? A mí también me ha gustado mucho lo que ha dicho José María. Una de las cosas para estar, por ejemplo, orgullosos de quiénes somos, ¿no? De la cultura que hemos recibido, aunque después, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución Europea ni siquiera se cite a las raíces cristianas, y sí a las clásicas, ¿no? A las grecolatinas. Eso es laicismo, ¿no? Es de alguna manera querer arrinconar, apartar al rincón a la cultura cristiana, cuando ha hecho tantas cosas, ¿no? Aquí comentaba, por ejemplo, José María, pues esto, qué bonito, ¿no? Este dato de que la archicofradía de la Virgen de los Desamparados, pues a las mujeres prostitutas las ponía en el rango de las cofradesas, ¿no?
Sí, sí.
Esto es una cosa que ha hecho la Iglesia toda la vida y que sigue haciéndolo en el siglo XXI, ¿no? Que es fomentar lo que es la igualdad de las personas, la dignidad humana, ¿no? El promoverla, el lanzarla al máximo. Esto lo hizo también el padre Jofre, ¿no? Que está en el origen precisamente de la fundación de la Mare de Déu del Desamparats. Bueno, yo, de todas formas, José María sabe mucho más de esto, sino que me rectifique, pero entiendo que hasta ese siglo XV, bueno, se entiende que las personas enfermas mentales están embrujadas, están hechizadas, endemoniadas, sí. Se las margina, se las golpea brutalmente, ¿no? Y es a través de este grupo de cristianos cómo empiezan un poco pues a ver que no, que son igualmente hijos de Dios, decimos los cristianos, en cualquier caso, personas humanas con una dignidad que defender, que promover, que regenerar muchas veces. Y esto es para sentirse orgulloso. Este laicismo creo que está haciendo un flaco favor a la sociedad porque la Iglesia, el cristianismo, tiene mucho que aportar.
Exacto. Y Eduardo, en la parábola también contéis con... Ha dicho que no son voluntarios, pero vamos a poner voluntarios...
Pues tenemos colaboradores, claro que sí, uh-huh. Tenemos colaboradores. Es un medio que tratamos de profesionalizarlo al máximo y en ese sentido pues sí que hay personas, claro, contratadas. En definitiva, pues se trata de un medio de comunicación que, como bien sabéis, pues claro, tiene un componente técnico alto y entonces requiere de personas cualificadas. Pero claro que contamos con colaboradores. De hecho, tenemos una plantilla de aproximadamente medio centenar de corresponsales en pueblos y ciudades de la diócesis de Valencia que nos transmiten magníficamente bien lo que está sucediendo en, pues por ejemplo, tenemos, creo que son 400 caritas parroquiales,
sí,
nada menos,
sí.
En la diócesis de Valencia, que están haciendo un trabajo impresionante.
Y 600 parroquias, y o 600 sea que quedan 200 parroquias que
trabajo,
no tienen caritas.
Sí. Caray.
Mira, hay una cosa que hay que tener muy claro. En el mundo en que estamos, además ya lo decía San Pablo, quien no trabaja y que no coma, pero quien trabaja tiene que comer. La figura del voluntario es fundamental, pero para determinadas actividades es necesaria una persona que tenga su salario y su forma de ganarse
claro,
la vida.
Claro.
Es que la legislación misma te lo exige. O sea, hay muchas cosas en que no se puede hacer solamente con voluntarios. El voluntario es un plus, es un añadido muy importante en la actividad que nosotros realizamos. Pero no se puede prescindir de personas que viven y prestan un trabajo y de ese trabajo tienen que tener un salario y poder vivir. Entonces, en Parábola sí, en Parábola hay un grupo grande de personas, en Cáritas lo hay, en la Fundación Mare de Dios los tenemos. Y, por ejemplo, todo el patronato nuestro es un patronato de voluntarios, ¿eh? Y lo hacemos con muchísimo gusto. Pero lo que hacemos muchos de nosotros, los voluntarios, es devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, ¿eh? Nosotros, a lo largo de la vida, hemos recibido cosas,
claro,
y ahora estamos en condiciones de poder darlas a esa sociedad, ¿eh? Pero vivir solamente con voluntarios, eso solamente sirve para dar la cestita o el paquetito de arroz, ¿eh?
Yeah.
Para lo que podríamos llamar una Caritas asistencial. Si se quiere una Caritas promocional o una fundación promocional,
claro,
requiere de una persona que tenga unos horarios completos,
sí,
y una atención continua.
Pues vamos a hacer una pausa oyendo un tema del cantante de rock y sacerdote conocido como el Padre Johnny, el Buscador.
Buscando en cada corazón. buscando en cada canción. Siente que la vida es bella, aunque a veces se estrella. Va buscando por la vida, va buscando noche y día, va buscando el buscador, siente el fuego.
Eduardo, vamos a volver al día a día. ¿Cuándo nace y cuál ha sido la trayectoria del Semanario Paraula?
Bueno, pues estamos casi de aniversario, ¿eh?
Porque, ¿ah, sí?
Sí, mira, el año que viene hacemos 25 años.
¡Caray! Eso, o sea, ya es mucho decir.
Somos ya mayores de edad. Pues en un año 1987 fue cuando el Paraula que hoy conocemos, entonces se llamaba Iglesia en Valencia, nace, ¿no? Había unas experiencias previas que de alguna forma son el germen de lo que fue aquel Iglesia en Valencia, pero si tenemos que poner algún año en particular, pues sería aquel año 1987. Y luego la evolución, quizá un punto de inflexión fue el año 1999, donde la cabecera se convierte en Paraula, hoy se le conoce así, Paraula Iglesia en Valencia, es el título completo, se amplía el número de páginas, entra el color en el periódico, todas las páginas llevan color. Y bueno, pues con toda este plus de páginas, pues podemos llegar mucho más lejos para contar pues un montón de cosas que son noticia y que son interesantes de contar en el ámbito de la diócesis de Valencia, que es la segunda diócesis más grande de España, después de la de Madrid. Por eso digo que hay cantidad de cosas buenas que contar.
¿Y por qué es importante para la sociedad valenciana la presencia de un medio como Paraula?
Yo creo fundamentalmente que por el servicio que hace a la transmisión de valores positivos, de valores que nos hacen mejores a todos, que hacen una mejor sociedad, que hace que seamos en definitiva más felices, ¿no? Esto, como decíamos antes, pues lo encarna muy bien el cristianismo. Valores como la solidaridad, por supuesto, en primer lugar, ¿no? El valor de la caridad, del amor, ese es el principal. Hay cantidad de organizaciones, de fundaciones, de parroquias, de entidades vinculadas a la Iglesia que esto lo están encarnando perfectamente. La Fundación Mare del Desamparats, pues es una de ellas. Pero ahí está Cáritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre, que también lo hemos citado sí. Antes. Bueno, pues generan una serie de noticias y de eventos enorme al cabo del año, y nosotros pues nos dedicamos a contar todas estas cosas. Valores como la familia, valores como la justicia social, la paz. Valores como la esperanza, ¿no? Ante dificultades, las dificultades de la vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues hace muy poquito, en el día, por ejemplo, de Todos los Santos, aprovechando esta festividad, hemos querido tocar el tema siempre difícil de la muerte, ¿no? de la muerte desde un punto de vista de esa esperanza cristiana, ¿no? Y hemos hablado con una viuda de 35 años, jovencísima. ¿Lo leíste, José María?
Me entusiasmó.
Sí, no lo leí.
Sí.
Fue un testimonio fuerte, porque es que tiene niños pequeños, pero pequeños que creo que la mayor tiene 8 años, y de ahí para abajo, 3 niños, y bueno, ya tiene 35 años, además, de alguna forma está bastante reciente el tema, ¿no? Porque creo que envió en junio de este año. Carla Iranzo se llama ella, es una feligresa de la parroquia de Santo Tomás, en el centro de Valencia. Y bueno, pues nos contaba con naturalidad y con el pesar humano propio de quien ha perdido, a que tiene una pérdida tan importante, pero al mismo tiempo con esperanza y con serenidad. Y esto, bueno, pues allá se lo ha dado la fe en Dios, y nos lo podía contar pues con esperanza, que su marido está bien, está en el cielo, ella espera reencontrarse con él. Y fue muy bonito, eso es un poco lo que
bien allí.
Claro, eso es un poco lo que intentamos contar.
Y la despedida en el hospital de los dos es algo que llama la atención, con qué serenidad lo afrontan, tanto él como ella. Es muy interesante. Aparte de eso, hay otros muchos reportajes que van saliendo que merece la pena leerlos.
Sí. ¿Qué tirada tiene?
La tirada, pues en este momento estamos en los 10.000 suscriptores, porque sobre todo funcionan a través de kioscos, que también hay algunos kioscos donde se puede conseguir parábola. Por ejemplo, el kiosco de la Plaza de la Reina, este que está puesto en la acera, la contraria al Miguelete, digámoslo así. En la librería Paulinas, por ejemplo, que está muy cerquita también, en la catedral, en la basílica, ahí se puede comprar el periódico. Vale solo 1 euro, es un precio, vamos, muy razonable. Pero sobre todo funciona por suscripción. Todas las semanas uno recibe en su casa el periódico. Son 10.000 suscriptores lo que tenemos en este momento.
¿Y cuál es su alcance?
Y el alcance, pues nosotros, como órgano de comunicación institucional de la Iglesia en Valencia, del Arzobispado de Valencia, estamos prácticamente también en todas las parroquias. Todas las parroquias, prácticamente, yo diría que todas, están suscritas. Entonces, llegamos a este alcance, ¿no? La provincia de Valencia y algunas localidades del norte de la provincia de Alicante. Todos estos municipios son los que forman parte de la diócesis de Valencia. Ese es un poco nuestro alcance.
¿Y el público de Paraula crece? ¿Puede ir aumentando?
Pues están difíciles las cosas, ¿eh? Como ahora mismo suscribirse a un periódico, y mira que cuesta poquito, insisto, porque son 36 euros al año. Es poquito, pero en este momento de crisis pues vemos que es complicado. Además, pues la prensa escrita, con tantos medios de comunicación ahora mismo, pues por internet, por la televisión y tal, la radio, pues es complicado. No nos podemos quejar, ciertamente no nos podemos quejar, pero sí que hemos notado que en los últimos años, quizá consecuencia de la crisis, es complicado dar ese empujoncito a las suscripciones, pero bueno, ahí estamos.
¿Y cuál es el panorama de las publicaciones cristianas en España y qué lugar ocupa la parábola dentro de ellas?
Yo creo que el panorama, desde mi punto de vista, se está profesionalizando cada vez más. Yo creo que eso es una buena noticia. Y por otra parte, yo creo que quizá la otra nota dominante, desde mi punto de vista, es la fragmentación. Todo grupo católico, casi todos tienen o tenemos un medio de comunicación propio, una congregación religiosa, una asociación católica, un movimiento. La conferencia episcopal tiene la suya, cada diócesis tiene la propia, y al final sí que es posible que se dé una cierta fragmentación en los medios de comunicación. Eso a veces puede ser bueno, porque te puedes dirigir más directamente a tu público, digamos, más próximo, y por lo tanto se hace el medio de comunicación más cercano. Pero por otro lado, al final somos medios de comunicación que ninguno de ellos es, digamos, fortísimo como para que pueda tener un impacto específico interesante, ¿no? Quizá había que estudiarlo, este punto.
Hacer un observatorio romano.
Claro, efectivamente.
¿Tú crees que hay iniciativas semejantes en otros lugares de España?
Sí, se están haciendo cosas muy buenas. Además, todas las diócesis tienen su medio de comunicación propio. Prensa, radio, incluso televisión también. Nosotros nos preguntabas antes, ¿dónde nos situaríamos? Yo creo que el periódico que se está haciendo en la Archidiócesis de Valencia es un periódico que está, yo no voy a decir que es el mejor, ni muchísimo menos, pero
bueno,
entiendo,
puedes decirlo, permitir.
Tampoco es el mejor, pero creo que sí que lleva una trayectoria ya consolidada, y eso hace que de alguna manera pues sí que tenga un empaque que, yo insisto, yo creo que todas las diócesis se están poniendo un poco a la altura. Cada vez estamos yendo a más. Yo creo que se está valorando cada vez más en el seno de la Iglesia la importancia que tiene los medios de comunicación a la hora de evangelizar. y eso se nota después en el resultado final de los productos.
Ya. Y en tu opinión, y aun a riesgo de mentar a la competencia, la revista ALBA ha sido un detonante para que más personas se interesen por la prensa católica.
Eso no sé si es competencia o no, seguramente sí, pero lo podemos citar sin ningún problema. Yo soy lector de ALBA, que conste, o sea, imagínate. Y detonante creo que es una palabra a lo mejor un poco fuerte, porque había mucho ya hecho en el panorama de la comunicación católica, pero sí que es cierto que supone, pues no sé si un salto cualitativo, pero sí un empujón importante. La verdad es que ALBA es un medio de comunicación que sí que tiene una cobertura nacional, que está muy profesionalizado, que es una prensa, podemos decir, de calidad. Uno puede estar más o menos de acuerdo con algunos reportajes, lógicamente, como es normal, pero yo creo que lo están haciendo bien y que sí, yo creo que ha aportado mucho a lo que es la comunicación católica, cómo no.
¿Y en tu opinión la cultura católica influye cada vez más o menos en la sociedad?
Esa es una pregunta difícil. Yo no sé si aquí podría dar también una puntada a José María, pero desde mi punto de vista quizá no se puede expresar tanto en términos de más o menos influencia, sino que es una influencia distinta. Es decir, creo que todos los sociólogos están de acuerdo con el hecho de detectar que hay personas que hay menos personas ahora mismo que, por ejemplo, tienen un compromiso católico intenso, que van a misa, etcétera.
Calidad,
hay menos.
La calidad.
Pero probablemente las personas que sí que permanecen en la Iglesia tienen un compromiso más amplio. Y en ese sentido creo que se puede decir que la influencia de la Iglesia es distinta. Quizá no llega a tanta gente como antes, al menos en las sociedades occidentales, porque en América está subiendo el número de católicos todavía, está creciendo. Y en Asia también. En Europa no. Sin embargo, se detecta también que el fiel cristiano, sin embargo, tiene un compromiso eclesial mucho más fuerte y es más coherente. Y esto es muy interesante también,
claro.
Porque el tema de lo que no se puede hacer es decir una cosa, ir a misa y luego hacer otra en tu vida, ¿no?
Sí.
Eso es lo que es un antitestimonio y esto no evangeliza.
Hay cada día una coherencia más grande entre la fe que decimos que tenemos y la forma de llevarla a la vida cotidiana. Y yo estoy convencido de eso, de que se está ganando en una profundización en los cristianos, en su fe. Y respecto al tema de revistas más especializadas como ALBA, pues yo también me ha gustado leer muchas veces
sí.
artículos. Pero sí que tengo que decir una cosa. No son fáciles de encontrar porque las difusiones... la revista es muy buena, como Parábola y tal y cual. Pero luego el encontrarlo fácilmente, hay muchos sitios en que no encuentras ALBA. Y quien dice ALBA dice Parábola. Parábola, ¿cuántos kioscos conoces tú, Eduardo, que tengan Parábola?
Los que he citado
uno allí. Muy significativo en la Plaza de la Reina, pero...
Está en un sitio muy especial, pero luego no...
Hay que ir a más.
Claro, es que hay que ir a más, porque sí, ir allí...
Sí. Ese es el problema, la difusión muchas veces.
A veces en la Iglesia el mensaje lo tenemos muy claro y tenemos problemas para hacerlo circular. Nosotros pensamos que tenemos el mejor mensaje, porque es el mensaje del amor, es el mensaje de cómo ser felices, no es el mensaje de la esperanza. Después, cuando nos vayamos de este mundo, ¿a dónde iremos? Bueno, pues tenemos el mejor mensaje, pero a veces no sabemos expresarlo bien y hacerlo circular.
Os hago la pregunta a los dos. ¿Qué trasvase de contacto, de relación hay entre la Fundación Mare de Déu del Sinocens y del
Desamparats
y el Semanario Parábola?
Bueno,
la relación es antigua y no solamente aquí, sino... yo tuve el gran honor de ser director de Cáritas Diocesana de Valencia durante 9 años y yo he vivido pues el contacto continuo con Parábola. Es más, a través de la agencia BAM, todas las noticias se han ido muchas veces siempre prácticamente centralizadas. O sea que yo tengo una gran ayuda y un instrumento de comunicación muy importante en Parábola.
Y en Parábola.
De hecho, Carmen, ahora en cuanto salgamos de aquí ya hemos quedado José María y yo para coger notas del nuevo proyecto que tienen entre manos la Fundación.
Ah, sí, eso está muy bien.
Eso
está muy bien. José María y Eduardo, ¿es el ecumenismo el camino a seguir?
Yo creo que sí. Mirar, además yo digo que uno de los instrumentos de ecumenismo más importante que hay es la caridad. Es el amor. Yo tenía un proyecto hace tiempo y era hacer un centro que fuese atendido por las tres grandes religiones monoteístas. Por ejemplo, una residencia de ancianos en la cual quien dirigiese esa residencia fuese la religión cristiana, primero por antigüedad, islámica, judía, la hebrea, sí, la católica y la islámica. Conjuntamente esas tres religiones. Porque a nivel de un encuentro de las religiones cristianas, puede haber problemas de tipo dogmático, si creo en la Virgen, si no creo en la Virgen, si esto, lo otro. Pero en lo que no puede fallar nunca nada es el amor al semejante. Entonces la caridad es un vínculo fortísimo.
¿Creéis, por tanto, que en determinadas cuestiones, como la defensa de la civilización cristiana y occidental, deberían unirse católicos, ortodoxos, anglicanos, presbiterianos, luteranos, es decir, todos los cristianos en un frente común ante un enemigo tan común?
Bueno, se está haciendo, ¿no? De hecho, sí, hace muy poquito se ha celebrado el 25 aniversario del encuentro interreligioso de Juan Pablo II en Asís. Se reunió con los, sí, líderes religiosos más importantes del mundo y ahora, 25 años después, ha hecho lo propio Benedicto XVI. Esa es la línea. Y a mí me parece muy interesante lo que dice José María, que el valor universal por antonomasia es el amor, es la caridad. A partir de ahí, de esa base que nos constituye además como persona, porque forma parte un poco de nuestra estructura como seres humanos, ¿no? El amor, tenemos una tendencia a querer el bien, ¿no? A buscar el bien, la belleza, la verdad, y todo esto se resume en el amor, ¿no? Entonces, a partir de ahí es fácil, con todos los problemas que puede haber, por supuesto, y matices, pero a partir de ahí se puede crecer en paz, en diálogo, en unidad. Claro que sí, ese es uno de los caminos, ¿no,
José? Pues María, sí. Yo estaba pensando ahora en esa noche fría, oscura, de un 25 de diciembre, y una voz que dice: paz a los hombres de buena voluntad. Sean de donde sean, siempre que haya buena voluntad, es un...
Bueno, pues si queréis decirnos alguna
pues
cosa.
Pues nada, yo agradecer que estemos contigo, Carmen, y sobre todo de haber estado un rato también reunido con Eduardo, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
Pues sí.
Pues sí.
Pues ha sido estupendo. Pues confiemos en que todos vuestros deseos se hagan realidad. Contéis con mucho dinero, José María, para toda esa...
Dinero, pero bueno, que
pero
sí,
también
sí,
es necesario, yo creo que sí, es muy necesario.
¿Y vosotros? Circula por ahí una pegatina que tiene gracia, dice: el Dios dinero es el único que no tiene ateos. Nadie lo desecha.
Y vosotros, pues que tengáis mucho venta.
Gracias por invitarnos, Carmen, y un placer también este reencuentro, pues sí, con José María, con todos vosotros.
Pues nada, muchísimas gracias, Eduardo, José María, por habernos acompañado esta mañana y haber dado testimonio de una actividad que a veces no se encuentra tan presente como desearíamos. Muchas gracias también a vosotros, queridos oyentes. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia se despiden de vosotros hasta nuestro próximo cruce de caminos. Sari Zorío, en la realización, y Carmen Leínez desde este micrófono. Sed felices. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.